Estamos en comunicación con el doctor Carlos Peca Soriano para que nos cuente un poco de la realidad. Él es infectólogo cordobés, para que nos cuente bien la realidad de lo que realmente está sucediendo en Córdoba. Los números que se dan, ¿son esos, no son esos? ¿Es cierto que está descomprimido el sistema sanitario o está al borde o colapsado? Vamos a preguntarle todo esto. Bienvenido, doctor, a Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García, lo recibimos.
Buen día, Juan y Débora, gracias por llamar. Una sola aclaración, porque para que después no digan que yo me pongo títulos. Soy sanitarista, soy especialista en medicina de emergencia y soy magíster en bioética, pero no infectólogo.
Bien.
Esa pequeña aclaración.
Bien, bien, vale.
Miren, la realidad es, se podría titular crónica de un desastre anunciado, porque nosotros, con el doctor Atienza, otro sanitarista aquí de Córdoba, venimos anunciando ya con documentos, con artículos publicados ya el 28 de enero, venimos anunciando que esto iba a ser un desastre si se abrían los colegios. Mire, y si usted tuviera un lapicito ahí, usted vaya anotando lo que yo le digo para que doña Rosa o doña Juana y don Pedro, que me esté escuchando en Gualeguaychú, anoten, porque lo que les voy a afirmar es solo sentido común. En epidemiología, nosotros nos basamos en variables. Por ejemplo, una variable puede ser la escolaridad, la presencialidad escolar. Otra variable puede ser la apertura de restaurantes. Otra variable puede ser el frío, otra variable puede ser las fiestas clandestinas, la apertura de gimnasio, etcétera. Son variables que uno va teniendo ciertas aperturas y viendo cómo circula este virus que solo contagia si lo lleva la gente. ¿Hasta ahí estamos?
Sí, sí.
Bien. La única variable de todas estas que les menciono, que cambió el primero de marzo en todo el país, fue la presencialidad escolar. El primero de marzo en todo el país teníamos 4.600 casos en todo el país. El día 29 de marzo, se abrieron los colegios el primero de marzo, ¿no?
Sí.
Las fiestas clandestinas ya venían de antes, ya venían de noviembre, diciembre, recuerden que luchábamos contra esas cuestiones, la apertura de bares, gimnasios, restaurantes, etcétera, todo venía abierto de antes. El 29 de marzo teníamos 14.154 casos, con 150 muertos en el país. El 17 de abril teníamos 20.000. Claro está que ahí alguien me va a preguntar, ¿pero hubo Semana Santa? Sí, Semana Santa moviliza más o menos entre 3 y 4 millones de personas en todo el país. La presencialidad escolar moviliza entre 13 y 15 millones de personas, ¿está? El 5 de mayo, si usted me va siguiendo, teníamos 30.000 casos con 663 muertos. Vale decir, porque esto parece números fríos, que es como si se cayeran 3 aviones de cabotaje por día en el país. ¿Qué pasa en Córdoba? Y bueno, en Córdoba pasa lo que pasó en las peores provincias del país. Aquí estamos al mismo nivel de locura que en Cava. El gobernador Schiaretti minimiza todo y lo único que hace es decir, bueno, vamos a construir más camas, que es como si yo le dijera que en una epidemia de resfrío salgo a decir como sanitarista, bueno, voy a comprar una fábrica de pañuelos y todo el mundo va a tener pañuelos.
Claro.
Con la única diferencia que con el resfrío usted no se va a morir y con el corona usted sí se va a morir, porque si yo construyo más terapias, de cada 2 personas que entran a terapia intensiva, una sale viva y con secuelas y la otra sale en una bolsa de plástico. O sea, tiene más del 50% de mortalidad. O sea, lo que yo tengo que hacer como buen sanitarista, como buen médico preventivo, es cortar la circulación viral. Según las 2 revistas más importantes del mundo, que son The Lancet y Nature, ya sacaron por allá por febrero, después sacaron otro artículo en marzo, que las 2 cuestiones que más elevaban casi geométricamente o casi verticalmente los contagios eran las fiestas clandestinas o no tan clandestinas de más de 100 personas y la presencialidad escolar. Tal es así que países como Alemania tiene por encima de un índice ellos directamente, para que la Merkel no haya problemas políticos, ella cierra las escuelas directamente. Uh-huh. En Israel, que es el país más vacunado del mundo, tuvieron que cerrar 3 veces la presencialidad escolar. Uh-huh. Entonces aquí tenemos la tosudez de decir, bueno, que los chicos van a tener algún problema psicológico si no los juntamos con otros chicos. Y yo les pregunto a esa gente que el problema psicológico de los chicos, si cuando vuelven a la casa contagian al padre y se les muere el papá o el abuelo o la tía, etcétera, etcétera. Entonces, estamos realmente actuando contra natura aquí. Hasta que nosotros no tengamos el 70% de la... Y hay un problema mundial con las vacunas, ustedes saben. Uh-huh. Hasta que no tengamos el 70% de la población vacunada, nosotros debemos actuar epidemiológicamente, vale decir, previniendo. ¿Y cómo se previene? Cortando la circulación del virus. ¿Cómo se corta la circulación del virus? Sacando a la gente de la calle. Por eso en Nueva Zelanda, en Reino Unido, etcétera, etcétera, ahora tienen 0 muertos. ¿Por qué? Hacían cortes violentos durante cortos periodos de tiempo, lo que dura un virus vivo. Por ejemplo, ¿cuánto lo aíslan a usted cuando está con coronavirus? 14 días. Bueno, uh-huh. Durante 14 días ellos hacían cierres, pero de todo. Acá va a estar difícil que se cierre todo, pero sí deben cerrarse, sí deben actuarse sobre las dos cuestiones que más contagian, que son la presencialidad escolar y poner un estrictísimo control. Si yo veo a alguien que está haciendo una fiesta clandestina y bueno, le pongo una multa de 500 mil pesos y ese señor no va a hacer más una fiesta clandestina.
¿Está? Carlos, sí. Disculpe la interrupción, pero quiero preguntarle algo. Días pasados, antes de ayer más precisamente, el presidente de la Nación dio una entrevista en un canal de cable y destacaba que los médicos infectólogos, previo al primer DNU de este último tiempo, en abril, en donde le decían, va a haber 40.000 casos mínimo diariamente si no cerramos absolutamente todo. Y bueno, por todas estas rencillas, medida judicial de por medio, la Corte Suprema a favor de la presencialidad, cuando ellos trabajan de manera virtual justamente para cuidarse, no se hizo y no hemos llegado a los 40.000, pero hemos superado los 30.000 en algún momento. Usted está en concordancia claramente con lo que usted nos dice, que habría que retomar ese decreto del presidente en donde decía no a las actividades al aire libre, decía no a la presencialidad y algunas otras cuestiones que tienen que ver con la organicidad de los horarios.
Sí, por supuesto. Primero que el señor presidente fue a hablar con Larreta, fue con un video de otro cordobés que trabaja con nosotros, que entre los dos parecíamos Quijotes hablando entre medio de la tempestad, luchando contra los molinos de viento y diciendo a todas luces, nosotros tenemos documentos publicados y advertimos todo esto, inclusive dimos cifras. Pasa que ahora recién nos creen, pero esto fue, por eso yo titulé Crónica de un desastre anunciado. Lamentablemente tuvimos razón. Y lamentablemente, en esto se mete la Corte Suprema, y lamentablemente la Corte aclara que de medicina no sabe nada, pero igual le da la razón al señor Lai, una cosa de loco. O sea, está diciendo, de esto no sé nada, pero me opongo. Claro. ¿Me entiendes? O sea, cuando se mezclan cuestiones político-partidarias, y en esto, ojo, que yo no, primero que no milito en ningún partido, y también digo que el ministro Trotta estuvo equivocado al abrir las escuelas. Ojo que esto es una equivocación, múltiples equivocaciones nos llevaron a esto. Pero en un momento determinado llegó un video de nuestro compañero y amigo Oscar Atienza, que juntos venimos tratando de brindar a la población lo que los medios hegemónicos no brindan. Uh-huh. Entonces llegó a él ese video y con ese video en la mano fue a esgrimir sus razones a Larreta. Lamentablemente Larreta ahora recién se da cuenta de que tiene que volver para atrás. Pero ese darse cuenta ahora costó cientos y cientos de muertes.
Tal cual. Sí. Bueno, hoy escuchaba a alguien, y también lo reflexionaba ayer, porque averiguando un poco qué es lo que va a deparar el día viernes cuando se termine este DNU, que aparentemente se viene un cierre importante de actividades, incluso casi no está en debate la presencialidad a nivel país. Yo decía, ¿no? Y en su momento, cuando no adhirieron las provincias al DNU del presidente, digo, ¿quién se va a hacer cargo después de esto? De la gente que falte, del vecino o vecina que se murió, ¿quién le va a explicar a ese gurí? ¿Quién le va a explicar a esa mujer o a ese hombre que su pareja ya no está? ¿Quién se lo va a explicar? ¿Quién se va a hacer cargo de esto? ¿O se lo van a querer tirar al gobierno cuando quiso poner todas las medidas necesarias y nadie las quiso acatar?
Hace mucho que no escuché la palabra gurí, me trajo ahí a cuando vivía en El Dorado, yo allá por mis años mozos.
Ah, es de aquí, de la zona, doctor, o por lo menos no, pasó por aquí.
Yo soy de Córdoba, pero estuve 6 años en Misiones, en El Dorado. Cuando me dijo gurí, se me tembló todo el cuerpo. Mire, ojalá haya justicia, pero con este fallo de la Corte yo dudo que haya justicia. Obviamente, los responsables penales de todo esto está tipificado en el Código Penal, o sea, en el artículo 202, artículo 205. Ojalá se hicieran cargo del mal manejo y tozudo manejo de la pandemia, porque nosotros les hemos presentado artículos, les hemos presentado documentos que desmentían fehacientemente el documento de la SAP, de la Sociedad Argentina de Pediatría, porque largó un protocolo de 46 páginas que era incumplible, que nosotros sabíamos que los chicos no, porque la escuela, dicen, la escuela es segura. No es la escuela, es la presencialidad escolar, vale decir. Desde el chico sale y va en un transporte urbano que va con los vidrios cerrados porque hace frío, y ahí el chico que está contagiado contagia a 10 o a 20, y después el chico llega y por ahí se abraza con algún compañerito, es difícil tener el barbijo, y después se reúne con otros a tomar cerveza, o los chicos del secundario. Pero no es solo eso. Hay una maestra de secundario que atiende en un colegio A y tiene que salir corriendo del colegio B y después tiene que salir corriendo del colegio C. ¿Me entiende? O sea, que sí. ¿De qué burbuja me habla?
Sí. Además, doctor, dentro de la complejidad de todo esto, hay debate en todas las fuerzas políticas, en el oficialismo también, porque Schiaretti no es radical ni del PRO, es del Partido Justicialista.
Bueno, si usted me permite decir lo que yo pienso de Schiaretti, para mí es un... trabajó para Macri aquí en el 2015 y trabajó para Macri en 2019.
O sea, es Schiaretti, es schiarettista.
Para mí el nombre de Schiaretti no es peronismo, sino es neoliberalismo. Pero bueno, esos son matices. Si usted me quiere poner a hablar de política, yo le hablo de...
Lo único que le digo, lo que digo que es diversidad de pareceres. Acabamos de decir que en su momento el ministro Trotta se equivocó. Digo simplemente que es debate cruzado en todos los ámbitos,
cruzado,
nada más.
Sí, estoy con usted totalmente, Juan, porque esto transversalmente atraviesa una idea. Recordemos de dónde viene el ministro Trotta, viene de la parte privada, que es no me coarten mis libertades. Y esto es anticonstitucional, porque primero está el bien común en la Constitución y después están las libertades individuales. O sea, si nos ponemos hilar fino en la Constitución, eso de no me coarten las libertades es una falacia en una pandemia. Primero está el bien común, y el bien común significa no morirme, significa que yo pueda vivir, que yo pueda vivir sano. Eso está en la Constitución, o sea que estamos actuando anticonstitucionalmente.
Totalmente de acuerdo. A veces reparo en lo mismo, ¿no? Cuando se habla, porque justamente son normas generales en donde debe primar la vida y la vida de los otros y las otras, ¿no? Ante cualquier otra apreciación o lo que suele pasar con el partido judicial, esto de llevarla para su molino, ¿no? De interpretarla como a mí se me antoja.
Débora, es una falacia, la falsa antinomia economía versus salud es una falacia, porque todos los países, llámese Brasil, Estados Unidos, etcétera, en donde se priorizó la economía, no solo le fue mal en la economía, sino que esto costó miles de vidas. O sea, en todos esos lugares bajó el PBI drásticamente. O sea, es una falacia de decir, yo voy a cuidar la economía, dejo todo libre a la circulación del virus. No, porque los muertos no trabajan, los enfermos tampoco trabajan. Entonces le fue pésimo a esa gente. ¿Y a quiénes le fue bien? A Nueva Zelanda, al Reino Unido, Alemania, a la gente que priorizó la salud. Dijeron, bueno, vamos a hacer cierres cortos y estrictos por cortos periodos de tiempo. Y ahí bajaban la circulación viral. Bueno, ahora abrimos de nuevo. Uh-huh. Esa es la manera de trabajar con este virus.
Tal cual, sí. Recordando también, o destacando también, estos son números, información, no opinión, que Estados Unidos tiene la baja más grande en el PBI después de lo que fue la caída del 29, claro, que fue una caída que desestabilizó también al mundo entero. Así que también para destacar, y los 400.000, más de 400.000 muertos que hay en Brasil. Doctor, por último, si mañana lo llama el presidente de la Nación y le dice, a ver, ¿cómo seguimos? ¿Cuáles son las recomendaciones urgentes como para no tener a toda la oposición en contra, que la verdad que está haciendo un trabajo, una tarea paupérrima, en detrimento de todo el pueblo argentino, pero si yo no quiero pagar semejante costo para que la gente no se altere y demás, ¿cuáles son las tres medidas que tenemos que priorizar para hoy en medidas de cuidado?
Si yo estoy conociendo que según el diario del lunes, las dos cuestiones que más contagian son la presencialidad escolar y las fiestas de más de 100 personas, lo primero que debo hacer es cerrar todas las escuelas, salvo en aquellos lugares que estén muy recónditos, en donde no exista conectividad y en donde sea muy difícil la circulación viral. Salvo en esos lugares, en esas excepciones, yo debo cerrar la presencialidad escolar y abocarme a que todos tengan conexión, abocarme a eso. Segunda medida es ser muy estricto en el control. Usted viaja por Córdoba, antes lo controlaban cada media cuadra, ahora no hay controles. Entonces, poner multas siderales a cualquier fiesta, de cualquier juntada de más de 10 personas en lugares abiertos. O sea, si yo me junto con usted, veo que hay una fiesta, se denuncia a tal número y ese debe ser multado. O sea, cerrar totalmente cualquier fiesta clandestina, cualquier reunión en lugares cerrados. Con esas dos cuestiones, que son consideradas las cuestiones que más contagian, yo voy a tener un descenso brusco de los casos. ¿Cuál sería lo ideal? Lo ideal sería lo otro, volver estrictamente a fase 1, pero políticamente le iría muy mal, porque entrarían los quema barbijo, entrarían las marchas anticuarentena. Entonces uno tiene que fijarse no en lo ideal, sino en lo posible. Y lo posible es lo que yo le estoy diciendo.
Por eso le hacía la salvedad, ¿no? Teniendo en cuenta la destructiva oposición que lamentablemente hay, que lo que hacen no lo hacen en contra del gobierno, sino en contra de los argentinos y las argentinas, lamentablemente.
En contra de la vida, como usted dice.
Tal cual. Carlos, un placer haber conversado con usted. Gracias por iluminarnos un poco desde una voz especializada y alguien que viene estudiando el tema de la pandemia muy profundamente.
Bueno, Débora y Juan, saludo a todos los gurises por allá.
Bueno, muchas gracias.
Serán dados, y a la gurizada de allá también, Carlos.
Que anden bien, que tengan buen día.
Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Carlos Peca Soriano, sanitarista de Córdoba, contándonos un poco la situación.